El pasado 21 de noviembre, la policía procedió al desalojo forzoso de unos 1.500 mineros en el municipio de Buriticá, en el departamento colombiano de Antioquia. La operación se saldó con dos civiles muertos, Jacy Morales, de 26 años, proveniente de Itagüí, y Bernardo Rodríguez, de 18, de Buriticá. Hubo también 17 heridos, 10 judicializados y 6 personas desaparecidas, además de 4 policías presuntamente heridos, acerca de los cuales las organizaciones consultadas por Radio Nizcor no tienen mayor información. La operación de desalojo se dio tras la declaratoria de calamidad pública de 60 días efectuada por la alcaldía del municipio mediante decreto el 19 de octubre de 2013. Esta declaratoria se realizó sobre la base del riesgo inminente para los mineros de la zona y que, según organizaciones de derechos humanos allí asentadas, se debe en realidad a los intereses que la canadiense Continental Gold tiene en la veta de oro descubierta en 2007 en la localidad. Hasta la fecha, según la información recibida, han sido destruidos los ranchos de al menos 1.000 mineros. El conflicto tiene, pues, relación con la minería, pero también con la tierra. Desde el 21 de noviembre, los campesinos y mineros de Buriticá se encuentran confinados en el municipio y las autoridades de policía impiden la entrada a la zona y también la venta de alimentos a personas de fuera de la municipalidad. Por su parte, el coronel Gustavo Chavarro, comandante de la policía de Antioquia, declaró a medios radiales que la institución trasladó al sector unidades de diferentes direcciones y en especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios, del ESMAD, procedentes de Bogotá y Medellín. La grave situación se dio, según los denunciantes, debido al fuego cruzado entre ejército y policía en la región y no debido a los disparos de los mineros contra la policía, como han asegurado las autoridades a medios locales. El próximo domingo 8 de diciembre, movimientos y organizaciones ambientalistas realizarán una asamblea popular en Buriticá pese al grave riesgo que significa para ellos entrar en la región, pues el alcalde ha señalado que el 18 de diciembre se realizará la destrucción de las entradas a la mina, conocidas como bocaminas, por las cuales los mineros acceden para extraer en forma artesanal el oro. La líder ambientalista Isabel Cristina Zuleta, del movimiento Ríos Vivos Colombia, explica para Radio Nizcor la grave situación en la región.
Municipio de Buriticá hace parte del occidente antioqueño y es uno de los 12 municipios afectados por el megaproyecto de Hidroituango. En este municipio tiene explotación de oro hace muchos años, pero digamos que hubo un boom por el supuesto descubrimiento de una veta, un yacimiento que la Continental Gold, una empresa canadiense, dijo que era lo mejor que se había encontrado, pues, y dijo que era una veta riquísima. Y a partir de ese año, pues el municipio tiene una explosión demográfica impresionante. Efectivamente, ellos hacen ese boom de la veta que encontraron y personas desplazadas por la violencia, que eso no lo ha dicho ningún medio de comunicación, y presionadas por la agudeza de la violencia en el nordeste antioqueño, que son Segovia y Remedios, que ha sido una zona de confrontación aterradora, y presionados por las multinacionales que están explotando oro en esos mismos municipios, y sobre todo con la idea de no volverse empleados, porque la cultura del minero ha sido eso, o sea, ser muy libres. Yo trabajo, tengo suerte un día, dos días y descanso dos meses. Es su cultura y es su forma de vida. Eso hace que con este gran yacimiento de oro muchas personas de Segovia, de Remedios, lleguen al municipio de Buriticá. Las autoridades hablan de 3.000 personas de otras partes, 3.000, 4.000 personas. Los líderes de allá hablan de 1.500, 1.800 personas de otras partes. Ya había mineros de Buriticá. Ellos empiezan a hacer socavones, muchos son propietarios de tierra, la multinacional no ha comprado las tierras, sino que se dice dueño del subsuelo y no le compra, sino que empieza a explotar ya en el subsuelo, pero pues para el subsuelo necesita el suelo. El año pasado sucede el primer hecho más grave, y es que por medio de amparos administrativos toman la decisión de volar 36 minas artesanales con dinamita. Eso crea un caos, pues, porque los mineros artesanales han tenido que invertir muchísimo para hacer los socavones, Y ya de eso dependen muchas familias, dependen todas estas familias. Sin embargo, el alcalde dijo, sí, se tienen que volar porque eso es propiedad de la multinacional, porque el subsuelo, porque la explotación del oro, porque básicamente ustedes son mineros ilegales. Y es en ese contexto que sale ese decreto que se podían volar, que se podían dinamitar las retroexcavadoras y la maquinaria de la minería ilegal. Que eso salió el año pasado, que por eso se da el paro minero. Ellos salen al paro minero, pues porque son toda una zona minera, salen al paro minero, pero ellos no tienen maquinaria, o sea, realmente ellos no tienen ni retroexcavadoras. Estaba preguntando, entonces, bueno, ¿nosotros qué tenemos que ver ahí? El Ministerio de Defensa no tenía claro el asunto, o sea, el Ministerio de Defensa saca ese decreto y no tiene claro qué es lo que hay que volar o no. Y los policías empiezan a quemar las bateas, empiezan a destruir las cosas que no estaban en el decreto, y eso no era lo que había que destruir, sino que era solo maquinaria y de este tipo y en estas condiciones. Finalmente, solo después del paro minero, el Ministerio de Defensa se da cuenta de eso, de que eso había que regular y decir, bueno, exactamente qué es lo que se dinamita, qué no, y qué es lo que está pasando con las comunidades. Pero el asunto queda allí, les volaron las 36 bocaminas y no dieron ningún tipo de explicación, pues oye, entonces la gente qué va a hacer, o de qué va a vivir, o para dónde nos vamos, somos desplazados, hay unos que no pueden volver a Segovia, hay unos que no pueden volver a Remedios. No se resolvió el tema, ellos abren otras bocaminas y nuevamente empieza el trabajo. Y este año la posición de la comunidad es que se arma todo un espectáculo de alianza entre la Continente Angol y la gobernación de Antioquia. Eso está precedido de un montón de actuaciones administrativas. En octubre, el 18, no, antes de eso, la Continente Angol es multada por cerca de 3,000 millones de pesos por contaminar el río. Y la denuncia la hacen los mismos mineros, que si bien ellos también usan
¿cuál
contaminantes...
¿Cuál es el río de esa zona?
El mismo río Cauca.
El río Cauca.
Claro, es el mismo de la represa. Y es aguas arriba. Y efectivamente, sancionan a la Continente Angol por envenenar las aguas de la zona. Pero eso es tapado, la Continente Angol apela, dice que no, que son los mineros artesanales los que están contaminando, que no son ellos, sino que los mineros artesanales. Efectivamente, aunque ellos hicieron la denuncia, ellos están diciendo, ayúdenos, ustedes los ambientalistas, ¿qué hacemos para disminuir el tema del cianuro, el tema del mercurio? Y algunos estudiantes y profesores les están enseñando, porque ellos no lo saben. O sea, realmente se les impone la ley ambiental, pero ellos no saben qué hacer. Entonces, después de esa denuncia se declara, digamos que hay un movimiento de tierra en esa montaña que la llaman la Montaña de Oro, hay un movimiento de tierra, y el DAPAR, el Departamento de Riesgo en Antioquia, dice hay que evacuar a toda la gente. Se saca un acto administrativo, se saca un decreto por parte del alcalde municipal y dice que es una calamidad pública y que hay que desalojar a todos los mineros de la zona, es decir, a 3.000 personas, a 3.000 mineros, y destruir todos sus ranchos porque está en riesgo la vida. Todos dicen, bueno, esto es un gran montaje, que nosotros les estamos estorbando a la multinacional, efectivamente, porque le estamos diciendo, bueno, es suyo, usted apenas está en etapa de exploración en algunos de los títulos y ya está sacando oro. A Buriticá llegan, cuentan los líderes, 2 helicópteros semanales por todos los lingotes de oro. O sea, es una cantidad de oro impresionante. Y llegan 2 veces a la semana y supuestamente están en etapa de exploración. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí con ese título? Y la gente se siente muy incómoda porque ha cooptado la Continental, ha cooptado toda la gobernabilidad, toda la posibilidad de actuación institucional. El alcalde dice abiertamente, recibo tantos millones, se multiplicó el presupuesto municipal, hay acuerdos con la gobernación de Antioquia para becas, para cosas entre Continental Angol, la gobernación, salen abrazados en el periódico local que sale la multinacional. Entonces la gente siente que ahí no hay... pues no hay quien ayude a nada, porque hay una alianza, administración, gobernación, multinacional y EPM, que también está allí con lo de la represa.
¿Quién gerencia la multinacional?
George Chute. Han pasado por varias razones sociales, o sea, ahora es Continente Angol, pero ellos cambian de razón social cada que hay un muerto en la mina, cada que pasa algo. Pero siempre es el mismo, y es extranjero. Pero ahí, digamos, lo más grave es esa sensación de que no hay nadie, que no hay Estado, de que no hay nadie que proteja, y de un favorecimiento de esa medida, porque entonces es el DAPAR, es primero la administración, después es el DAPAR, el que dice efectivamente hay que tumbar los ranchos y va con la fuerza pública, a pesar de que los líderes mineros, 25 líderes de todos los sectores, arrieros, mineros, los transportadores, le dicen nosotros nos salimos pero por las buenas, solo no nos toquen las bocaminas, buscamos otra forma de alojarnos, no en esta forma, no en ranchos, no aquí en la montaña, en otro lado. Hicieron unas propuestas básicas, pero que no se diera de esa manera, que no se diera por violencia. El secretario de gobierno dice el riesgo no se negocia, fue la expresión que utilizó, y hay que sacarlos, y empieza un desalojo por la fuerza. Exactamente el miércoles, el 21 exactamente, empieza el desalojo el miércoles. Supuestamente ellos se reúnen con los líderes, pero no llegan a ningún acuerdo, o sea, no aceptan la propuesta de un diálogo, de una mesa. La gobernación no ha aceptado nunca, con el movimiento Ríos Vivos tampoco ha aceptado nunca sentarse a dialogar y hacer las cosas, digamos, de una manera más tranquila, sino que ha privilegiado el uso de la fuerza. Y esto mismo hace en el caso de Buritica, les dice a los líderes, no, aquí no, el riesgo no se negocia, el DAPARPA llega mañana y destruye los ranchos. Efectivamente eso sucede, ellos llegan a destruir los ranchos, la gente sale a bloquear la vía y a hacer una protesta, y ellos llegan directamente disparando, es lo que dice la gente, hay dos muertos. Pero cuando ellos llegan disparando, como es una zona nuevamente montañosa, que es el mismo cañón, es una zona muy, muy empinada, cuando la policía y sobre todo el escuadrón anticarabineros, no sé qué, no solo el SMAT, sino que hay unos específicos, como dice el tema de carabineros, dicen ellos, estaban muy, muy preparados para la confrontación porque salieron 3.000 personas a la vía, o sea, sabían, y 3.000 hombres. Además, y 3.000 hombres jóvenes, fuertes, porque el trabajo minero hace que la condición física sea distinta y sin mucho temor de muchas cosas, porque vienen de una zona, digamos, bien complicada. Ellos llegan entonces disparando y en la parte alta está el ejército. Le pregunté al coronel del ejército, le dije, ¿ustedes sabían que llegaban ellos? ¿Ustedes se coordinan? Precisamente, ¿qué pasa allí? Porque fue lo mismo que nos pasó en Ituango, y la misma pregunta se le hizo. ¿Ustedes saben cuándo va a llegar el escuadrón móvil en una zona de confrontación como esta? ¿Ustedes escuchan un explosivo y ustedes ya saben que no pueden disparar? O sea, ¿tienen una comunicación? Me dijo que no la pueden tener, que porque la policía actúa independientemente del ejército. Yo le dije, eso es un absurdo en una zona de conflicto. O sea, es una locura, porque usted escucha una explosión y cree que es la guerrilla y entonces usted va a responder. Aquí no se puede, ustedes tienen que coordinarse, háblese, yo no sé, haga alguna cosa. Y lo que dice la gente efectivamente es que ellos llegaron disparando y el ejército respondió. Y se arma un fuego cruzado y la gente queda en medio. Los dos muertos son por heridos de bala.
¿Son civiles o son policías?
Son civiles. Dijeron que habían 4 policías heridos, nunca especificaron si de bala, de qué. Nunca nos han dejado acceder a esa información porque el tema ha estado muy bloqueado. Y de esa primera situación quedan 17 personas heridas. Al día siguiente,
civiles todos.
Todos civiles. Nosotros supimos 4 heridos de la policía, pero no sabemos las condiciones exactas del tema de policía. Solo sabemos de los civiles, y el hospital cerró información, no nos deja entrar a los líderes de derechos humanos. Yo intento llegar hasta la zona, nos dicen que está prohibido el ingreso a Buritica. Desde ese día la policía hace restricciones, no deja entrar y salir a nadie, no hay libertad de movilidad, no deja entrar alimentos, y les prohíben a los comerciantes venderle alimentos a los que no son de Buritica, porque están sacando de Buritica a los de Segovia y a los de Remedios. Entonces les dicen que si les venden comida a los de Segovia y de Remedios, que les sellan el establecimiento. Entonces, digamos, están haciendo todo lo posible para que la gente salga de allí, como sea. Nosotros intentamos entrar, dicen no hay posibilidad, de aquí no pasa nadie de la carretera y no hay manera. Los líderes que han salido a contarnos esto, salen es por la montaña, no cruzan la vía. O sea, no hay libertad de movilidad en esa vía, que es también, o sea, es una vía que llega hasta ahí, hasta Buritica, no es el paso para ningún lado, llega hasta Buritica y ya, muere ahí como en Ituango, no hay más. Entonces ellos bloquearon la entrada y no ha habido mucha comunicación, y es un puesto de control del DAPAR con la policía. Cuando la gente empieza a avisarme, yo digo, vayan a la personería, busquen a la personera. La personería estaba cerrada, toda la alcaldía estaba cerrada y acordonada. La gente no tiene a quién acudir, pues a quién hacerle una denuncia, a quién decirle algo. Y después, cuando se dan cuenta, en el sitio conocido como Pinguro, que es donde tienen el retén, la personera está en ese sitio con los policías y con el DAPAR y no le recibe quejas, no hay a quién acudir. O sea, la gente no tenía qué más hacer. Después de ese caos, digamos que la muerte de estos dos civiles baja como la temperatura. Llevan a trabajadores sociales, se empieza a hacer como un trabajo distinto, pero sí continúa el desalojo. En este momento van 1.600 personas, según reportes de ellos oficiales, 1.600 personas que han sido desalojadas. Los mineros y las personas de allá dicen que son mucho menos y que todavía falta más, pero digamos que la situación más delicada son las amenazas a los líderes que han denunciado el tema de la Continental Gold, que son dos líderes específicamente. Uno se llama Carlos Varela, que tiene el mismo nombre del alcalde, y empieza a rondar un asunto súper pesado en los medios de comunicación, y era que los mineros tenían armas, o sea, que esa confrontación armada fue entre los mineros y entre la policía. Que la policía tiene que sacar armas porque pues lo recibieron a bala. Básicamente esa fue la versión. Y lo recibieron con AK-47. Entonces pasa algo muy extraño, porque allá no hay presencia guerrillera hace muchísimos años. Hay presencia paramilitar, que es distinto. La guerrilla la sacaron y está arrinconada mucho más abajo en el cañón, precisamente hacia la zona de Ituango y el norte. De Occidente hay mucha presencia paramilitar. Entonces, ellos dicen AK-47 y todo el mundo sabe a qué se están haciendo referencia. O sea, no dicen guerrilla, pero mencionan, y eso se entiende muy claro en Antioquia. O sea, nosotros sabemos de qué están hablando y sale por los medios de comunicación. Los mineros recibieron a bala a la fuerza pública y la fuerza pública se vio obligada a reaccionar. Entonces, cuando yo empiezo a preguntar, bueno, ¿ustedes cómo reaccionaron? ¿Qué es lo que está pasando, Carlos, allá? Dígame, ¿qué fue la manera como ustedes reaccionaron? Y me dice, sí, nosotros reaccionamos con explosivos. Y lo reconocen porque es lo que nosotros tenemos. Nosotros usamos explosivos que los vende el mismo Ministerio de Defensa. Nos lo vende como mineros. Y eso ha sido la manera como ellos hacen los socavones. Cuando los vimos atacados con bala, nosotros empezamos a tirar explosivos. Y empiezan a decir que uno de los muertos fue por explosivos, pero definitivamente tenía varios impactos de bala en su cuerpo. Hay dos líderes que son, digamos, los que más han denunciado la Continental Gold. Y que empieza un rumor de unas bandas criminales que están con los mineros. El de la policía, el encargado de la policía del año pasado, el que coordinó la voladura de las bocaminas, está hoy de jefe de seguridad de la multinacional. Es un ex policía y sabe perfectamente quiénes se opusieron a esa voladura de bocaminas y sabe lo que pasó el año pasado. Lo que dice la gente realmente es que estas bandas o estos reductos del paramilitarismo que existía antes se les ofrecen a ellos como seguridad y empiezan a extorsionar a los mineros, como pasa en muchas otras zonas. Empiezan a extorsionarlos, los mineros les dicen por favor se van de acá, porque si bien la guerrilla no está, esto sigue siendo una zona, un corredor, y eso nos complica a nosotros todo. Nosotros no podemos tener ningún contacto con ustedes, no aceptan ningún acuerdo por la supuesta protección que les estaban ofreciendo. O sea, ellos es lo que ofrecen, a todas partes ofrecen protección. Y finalmente lo que sucede es que, según afirman los líderes, esa protección sí la aceptó la Continental Gold de estas bandas criminales. Y después los empiezan a ver con la Continental Gold. Y ahí hay un tema con esa banda criminal muy fuerte. Nosotros estuvimos con uno del Ministerio de Defensa. Él decía que efectivamente había información de inteligencia de este tipo y que habían unas bandas criminales allí que estaban extorsionando, pues, y que en todo el tema del oro eso ha sido muy complicado. O sea, realmente ese tema del oro, pues, donde hay, están esas bandas extorsionando y la misma guerrilla, pues todo el mundo extorsiona de donde pueda sacar plata.
O sea que hoy la situación son 17 civiles heridos, una población sitiada, dos
confinada,
muertos,
hay confinamiento,
dos muertos
y 6 desaparecidos.
¿También civiles?
Sí, la gente no ha encontrado a 6 personas. Se han continuado los desalojos ya de manera más tranquila, pero digamos que la principal alerta que nosotros vamos a tratar de hacer y también comunicártelo a vos acá, nosotros vamos a ir a pesar del riesgo. Yo sé que es un riesgo muy alto entrar ahorita a la zona, pero nosotros sentimos que es absolutamente necesario ir ahorita, o sea que eso no puede seguir. Programamos una asamblea popular para este domingo a la 1:00 p.m. allá en Buriticá. Van a subir los mineros, todos los de Occidente, es decir, todo el movimiento Ríos Vivos de Occidente va a subir por río, y van a estar todos los mineros de Buriticá y las organizaciones de Buriticá con las que en algún momento nos hemos relacionado, y vamos a tratar de buscarle una salida pacífica, porque el anuncio del DAPAR es que para el 18 va a destruir las bocaminas. Los mineros sienten, digamos, en su lógica, que la destrucción de su rancho es una cosa grave, pero ellos nunca han tenido una vida sedentaria, porque ellos son transhumantes, ellos se ubican en cualquier lado, duermen en una hamaca. O sea, ahí no hay una relación como la que los sedentarios tenemos con nuestra casa, no es esa misma relación cultural. Por eso para nosotros que hemos estudiado la cultura minera es tan grave. Si tocan la mina, es otra cosa distinta a que le toquen su rancho. Si la situación fue tan grave con la destrucción de los ranchos, pues nosotros estamos haciendo una alarma terrible, tocan las minas y va a ser muy grave. Y así ocurrió el año pasado, o sea, también hubo una represión muy fuerte cuando ellos empezaron a ver esa situación. Todo lo que se ha argumentado después del riesgo, porque fue bajo la figura del riesgo, todo tiene que ver con el tema minero. O sea, ahí hay una confusión muy grande, o era el riesgo para la vida o era el tema minero. ¿Qué es lo que había allí? Todo el aparataje fue porque está en riesgo su vida, entonces está en riesgo su vida, entonces lo voy a matar. Es que era lo que nosotros decíamos, está en riesgo su vida y yo creo toda una fuerza para acabar con su vida. Eso es un absurdo. Pero bajo esa misma premisa se va a adelantar el tema de la destrucción de las minas. Entonces ahí hay una ofensa ya en muchas de estas personas, y con el tema de la discriminación directa a segovianos. Ya en Segovia también hay una respuesta de las organizaciones sociales. O sea, ¿cómo así que por ser de Segovia yo no puedo estar en un territorio? O sea, ¿cómo así? Y por ser de Segovia ya no me venden comida. Y por ser de Segovia soy objeto de maltrato. Eso ya crea su problema social en sí mismo. Entonces los segovianos están precisamente llamando a todos sus abogados, a la gente, pues para responder, porque son dueños de las minas y son dueños de tierras también. Entonces ahí ese es como el gran temor que tenemos, lo que vimos las organizaciones de derechos humanos. Bueno, hagamos una asamblea, busquemos una salida pacífica, llamemos al coronel del ejército, pidamos explicaciones públicas, bueno, si respondieron o no, qué es la cosa. Igual hacer todas las denuncias y las demandas pertinentes, pero tratar de que en un espacio público que nunca lo han permitido, pues la gente se tranquilice y haya una salida distinta al tema de volar las minas. Esa es la situación.
Acaban de escuchar una entrevista a Isabel Cristina Zuleta, del movimiento Ríos Vivos Colombia, acerca del conflicto que enfrenta a mineros artesanales y autoridades en la región del occidente antioqueño. Más información sobre derechos humanos en Colombia pueden encontrarla en la página especializada sobre este país en el sitio web documental del equipo NIZCOR. Este programa ha sido posproducido por Radio NIZCOR en nuestros estudios en Bélgica el 7 de diciembre de 2013.